sobre 10 votaron la derogación de...
¿Votaron el artículo? Después, ¿sabés que yo ayer estuve indagando, vi eso que circulaba, incluso vi la exposición de Kroneberger, por ejemplo, sí, que él marcaba en qué puntos no iban a estar de acuerdo y hacía hincapié justamente en el estatuto del periodista. Bueno, la verdad que medio raro esto, ¿no?
No ocurrió, es la magia radical. Hemos llegado a las 8 de la mañana, ¿y quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 88%. En Diputados se dio media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto para el nuevo régimen penal juvenil obtuvo 149 votos a favor y contó con el apoyo del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y por Santa Cruz. El peronismo y la izquierda rechazaron la iniciativa al momento de la votación en general. Por su parte, Kicillof se opuso a la baja de edad de imputabilidad. Lo hizo en Quequén, donde encabezó una nueva conferencia de prensa de verano. En su presentación, el gobernador se refirió además a la implementación en la provincia del programa Entramados.
Ahora, ¿qué es lo que está demostrado? Que cuando un pibe, una piba llega a cometer un delito grave, un homicidio en el extremo, cuando ocurre esto, en general viene de una trayectoria acumulativa. Es porque sus condiciones de vida, sus condiciones familiares son gravísimas. Entonces, ¿qué hemos instrumentado en la provincia de Buenos Aires? Hace tiempo, un programa entramado donde al primer delito que cometen, por leve que sea, ahí, en ese momento, tempranamente, preventivamente, empezar a ocuparnos del problema.
Hoy comienza en las rutas bonaerenses las restricciones para el tránsito de camiones por el feriado de carnaval. La medida se aplicará los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y martes 17 de febrero para facilitar el desplazamiento vehicular en los corredores turísticos. Será para rodados con carga de más de 7 toneladas en la autovía 2, las rutas provinciales 11, 36, 56, 63, 74 y la autopista Buenos Aires-La Plata.
Deportes.
En el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibe a Lanús este viernes desde las 20 horas por la quinta fecha del torneo Apertura. La probable formación del rojo con Rodrigo Rey, Leo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Facundo Zavala, Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Zabaldo, Sebastián Montiel y Gabriel Ábalos, los 11 Gustavo Quinteros, por parte del Granate, Nahuel Lozada, Tomás Guidara, Gonzalo Pérez, Corbalán, José Canale, Sasha Marcic, Agustín Cardoso, Felipe Peña Biafore, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou, los 11 Mauricio Pellegrino. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 8, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Junín. El cielo está despejado, la temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El perfume de la realidad por las mañanas.
...8:04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. La Cámara Baja aprobó con 149 votos a favor y sin en contra la iniciativa oficialista que reduce la edad de imputabilidad y establece un régimen mixto de penas y medidas socioeducativas. Para conversar sobre este proyecto aprobado, ya estamos comunicados con Blanca Osuna, diputada nacional por Unión por la Patria. Blanca, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy buen día. ¿En qué consiste este proyecto que logró media sanción en diputados?
En un engaño donde se disfraza una consigna que en todas luces es marketinera, porque aparece como la solución a dificultades o problemas que puede tener la población en materia de seguridad, y resolverlo a partir de una norma que baja de 16 a 14 la edad en que pueden ser imputados ante la comisión de un delito niños, niñas, adolescentes. Y lo digo en función de la realidad que nosotros cotidianamente vamos viendo en lo que es la ejecución presupuestaria en materia de educación, de salud mental, de cuidado, que son las políticas preventivas frente a una Argentina que se empobrece, que tiene familias que cada vez tienen día a día menos recursos, y al mismo tiempo la situación de definir, o las consecuencias de definir en esta materia, que está totalmente disociado de lo que son recursos que preventivamente las provincias en la Argentina podrían afectar a todo el proceso de formación, de cuidado, previo a la comisión de un delito por parte de un niño joven, o posterior, digamos, y ya sería en otra instancia, de acompañamiento a la recuperación. Pensemos que una persona en esa edad está todavía sin una definición firme de identidad. Su identidad está en construcción y eso requiere de cuidados. Bueno, esta ley no tiene previsto claramente ningún acompañamiento específico, más allá de los objetivos que puede tener una ley. Cuando una ley define objetivos, en realidad tiene que definir todo un instrumental de acompañamiento para la ejecución real. Eso es una ley, digamos, no es un discurso, no es el uso y carancheo de situaciones que pueden tener cada una en sí misma su dramatismo, sino, digamos, dar los elementos. Bueno, esta ley justamente es lo que no tiene. Esa es la razón por la cual distintas organizaciones, instituciones, nos hicieron llegar su parecer en contrario a lo que expresa la ley. Ahí estuvo la Iglesia, con Cáritas, con la Pastoral Social, con la Pastoral Carcelaria, estuvo la Federación de Iglesias Evangélicas, estuvo UNICEF, estuvo también la Asociación de Defensores y Defensoras Provinciales, y después datos, ¿no? El informe estadístico de la Corte Suprema de Justicia, los datos que contamos con la situación de las y los niños que hoy están en situación de encierro, la calidad de ese encierro, qué es lo que sucede con ellos, bueno, da cuenta eso, y el artículo 51 que define los recursos, después de mucha discusión, uno ahí descubre que es todo un show, toda una mentira absurda y grave, ¿no?
Claro, sí. Ahora, Blanca, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Veía nombres, hay sectores del peronismo, del socialismo, que acompañaron ayer con su voto, ¿no? Porque estuvieron sobrados de votos, hay que decirlo. ¿Cómo se entiende que son testigos de este ajuste, de la motosierra, de que se retiran los programas para acompañar desde la primera infancia a los chicos y chicas, y sin embargo están dispuestos a mandarlos a la cárcel?
Bueno, yo creo que ahí se conjugan dos cuestiones. Uno es justamente ese impacto de marketing que hace que no se vaya al fondo de las cosas y se trabaje con responsabilidad y seriedad sobre un tema tan socialmente sensible que afecta a personas de una fragilidad absoluta. Y por supuesto al conjunto de la sociedad, que puede aducirse, bueno, como potencial víctima. Pero yo creo que ahí se dieron una forma que evidentemente es como un karma que está adoptando el gobierno para resolver sus temas o sus iniciativas, que tiene que ver con transacciones que a niveles provinciales se hacen en un país donde hay un ajuste brutal por donde se lo mire y además una disminución notable de recursos para las provincias. Entonces, en la mesa de esas negociaciones es donde el toma y daca de recursos aparece como la clave o llave para resolver temas que van a tener consecuencias sensibles en la vida de cada uno de los que habitamos este país o las provincias. Y creo que quizás eso sea lo más grave. Mira, yo primero que confío en la seriedad de los datos y de los informes que nos acercaron. ¿Quién es? Si uno se pregunta, ¿qué interés particular puede tener la Federación de Iglesias Evangélicas por advertir que está en desacuerdo con esta norma? ¿O Cáritas? ¿O los defensores? ¿O, no sé, el informe de la Suprema Corte de Justicia? Si uno revisa eso y después, estoy hablando y refiriéndome va a haber instituciones de que tienen un renombre, un reconocimiento, que no necesitan una explicación de quiénes son, pero además nosotros hemos escuchado muchas voces y la preocupación de quienes, proveniendo de las provincias, van describiendo cómo y qué es lo que aparece con niños, niñas y adolescentes. La verdad que los datos, por ejemplo, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura son realmente dramáticos, ¿no? Y muestran el impacto que tienen en las realidades locales, el registro de recortes presupuestarios severos, ¿no? Severos en materia de las políticas de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso, ver los datos de las cárceles, ¿no? En las distintas provincias, en realidad el tipo de delito cometido por niños, niñas y adolescentes en la Argentina es bajísimo, es 0,02%, y afecta fundamentalmente a delitos, a robos, a delitos contra la propiedad, y sobre todo se desarrolla en una zona que es que está cuantificado en la zona central o provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, o sea, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Cava. Ahí es donde el impacto es mayor y donde efectivamente se han dado algunos episodios de asesinatos con mano armada, que son los que han sido usados efectiva y concretamente para desencadenar esta acción marketinera. Bueno, ahora no va a existir más problemas de este tipo, ni tampoco cualquier afectación a la seguridad en la Argentina, digamos, y ese es un absurdo.
Blanca, bueno, estamos conversando con Blanca Osuna, diputada nacional por Unión por la Patria. Blanca, recuerdo las modificaciones al Código Penal en la época de oro del ingeniero Bloomberg. Todos lo recordamos en la Cámara Alta insultando a los senadores en pleno debate. Y también en aquel momento había una especie de consenso, lo veíamos en el apoyo mediático que tuvo Bloomberg, en aumentar las penas iba a aportar una mayor seguridad. Eso no ocurrió. ¿Cómo es posible que sigan manteniendo esta idea de que cuanto mayor represión, mayor pena, baja de edad, de imputabilidad, etcétera, eso va a aportar algo que no ha ocurrido en los últimos 20 años, donde efectivamente hay más gente en la cárcel, las penas son más altas, más chicos jóvenes. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Sobre todas las cosas, si uno ubica justamente... Primero, a ver, creo que hay un problema real en relación a niños, niñas y adolescentes en riesgo que la Argentina debe abordar. Digo, para tener un punto de partida serio. Ahora, que eso debe hacerse con una ley que incrementa o que baja la edad y que en todo caso incrementa la perspectiva de sujetos que podrían ser potencialmente retenidos y detenidos en el caso de cometer un delito, me parece que de ninguna manera eso sucede y que hay como un triángulo que de algún modo debe ser la base de resolución de este tipo de problemas, donde la prevención es fundamental, la prevención del Estado, el acompañamiento a las provincias con recursos y una política activa que resuelva ingresos familiares, situaciones laborales, la injusticia en general, creo que ahí es donde la cosa puede empezar efectivamente andar. Pero fíjense, para ir concreto a lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprobó por una mayoría importante esta norma, mediando justamente estas transacciones a nivel de las provincias, donde se daba la paradoja de discursos dramáticos por parte de un legislador o legisladora en contra de la ley y a posteriori la firma la aprobación y el voto positivo por la misma norma. Pero la norma tiene, digamos, dos o tres debilidades que para mí son de fondo. Una tiene que ver con los recursos, con la inversión necesaria, porque estamos hablando de la perspectiva de prevención, de primero. Bueno, eso... acabamos de aprobar un presupuesto donde quita recursos justamente a educación, a salud, y donde todo eso se ve en la vida y suerte de niños, niñas, adolescentes que podrían ser los que potencialmente estén acogidos en el marco de esta ley. Mm. Al mismo tiempo, en este texto se incorporó algo que originalmente no estaba en el proyecto del Ejecutivo y que es un artículo, el artículo 51, que se titula Asignación Presupuestaria. Ese artículo incorpora dos definiciones. Una que, digamos, el monto de pesos va a ser 23.739 millones con 155.303.000 pesos. Ese monto además se desagrega y se dispone que 3.131 billones va a ser para la jurisdicción 40. La jurisdicción 40 es del Ministerio de Economía, o sea que se disponen recursos para economía y posteriormente dice para el Ministerio de Justicia para gastos en personal. Gastos en personal. Resulta que Cunio Libarona, que es uno de los escribas de la ley esta, dispone recursos para su propio ministerio para gastos de personal. Y el resto, o sea, los 20.000 que restan, con cargo a la jurisdicción 10, que es el Ministerio de Economía, y la Defensoría General de la Nación, programa 17, que es de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que uno dice, es una tomada de pelo este artículo 51, cuando se define con cargo, lo que se imputa o se descuenta es para una cuenta específica. Esas cuentas específicas son para el ministerio que tiene a cargo Cuño Olivarona en gastos de personal, uh-huh, y para la Defensoría que tiene sede en la ciudad de, claro, Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación. Entonces, ¿de qué se tratan los recursos para las provincias? De cero. ¿Y cómo van a hacer las provincias para avanzar respecto a políticas de prevención? Ah, no se sabe. Entonces, ante ese cuestionamiento, lo que se hizo fue estirar el punto de implementación. Y la verdad es que ahí uno se da cuenta de el uso grosero que hicieron de víctimas de hechos cometidos, sí, en Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, digamos. Pero estamos hablando de una ley que rige para todo el país, de punta a punta, de este a oeste. Entonces, uno dice, bueno, la verdad que son acciones mentirosas que no abordan un problema que es justamente el que afecta a la niñez.
Y
no estoy hablando, Felicita, porque para no extenderme, la verdad, y respetarle el trabajo de ustedes, no estoy hablando de lo que es la situación de las cárceles en la Argentina hoy.
Claro, sí, obviamente. Bueno, obviamente.
Donde hay informes específicos, sí, donde contamos con un informe de la Procuraduría de delitos y además de la Corte Suprema de Justicia, que la verdad horrorizan, dan cuenta de situaciones de cárceles que están al límite, sí, donde crece la población detenida, se agrava la sobrepoblación.
¿Qué podés lograr, no? Mandando a un pibe a esos lugares, ¿no? Es realmente, sí, terrible. Blanca, nos queda muy poquito tiempo y te quiero preguntar, porque en Diputados van a tratar también la reforma laboral patronal, le decimos, uh-huh, nosotros aquí, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Pues yo escuché a algunos legisladores, legisladoras del peronismo decir, bueno, es media sanción, vamos a ver qué pasa en Diputados, como con cierta esperanza en algunos casos, pero los números me parece que los tiene el oficialismo, ¿no?
Bueno, en esta dinámica yo destaco, digamos, esa forma transaccional de recursos, un gobierno que retiene recursos para las provincias y que usa, digamos, esa objetiva necesidad que tienen las provincias para transar votos. Es eso, simplemente. Y la verdad también, y evidentemente, una convalidación de sectores de representación sindical que me parece que han resuelto algunas de sus problemas. Mm. Objetivamente, es así. Lamentablemente, es así. Y nosotros entendemos, y sí, vamos a encarar de manera absolutamente responsable y comprometida la defensa de trabajadores y trabajadoras que van a quedar en situaciones de altísimo riesgo. Y yo veo, por ejemplo, bueno, ni qué decir, la situación de periodistas, por, sí, ejemplo.
Claro.
Bueno, está interesante consultar a legisladores que tienen ya su voto comprometido o aparentemente comprometido en el apoyo a esta ley, sí, que van a hacer con el Estatuto del Periodista. Claro. Digo el Estatuto del Periodista y otros estatutos, sí, que además afectan la suerte laboral y los derechos de miles y miles de argentinos y argentinas, ¿no? Pero me refiero al periodismo por la nobleza de la función y el impacto social que tiene en materia de comunicación y de la definición de la conciencia social frente a las cosas y frente a la realidad, digo, ese valor le doy. Pero bueno, qué sé yo, una trabajadora que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, doy para ser concreta, y que va a tener disminuido sus ingresos a partir de que tenga que atenderse y acogerse a alguna, sí, licencia particular. A partir de ahí, la patronal puede y tiene con todo derecho, en base a la letra de la ley, de disminuirle sus ingresos y no tiene obligación de pagarle y además reubicarla de ahí en más, más allá de que esa persona puede recuperarse o no, o quien, digamos, tenga un accidente, uno va por la calle en ese tramo itinere que va desde el trabajo a su casa y tiene un accidente, y el accidente se lo adjudica a toda la responsabilidad de la persona que es su trabajador, el trabajador o trabajadora, y en consecuencia queda también expuesto a una disminución de los saberes a partir del momento que tome licencia.
Sí, hasta el 50%, ¿no? Puede ser, es terrible.
Bueno, digo, estamos hablando de esas cosas absurdas. Bueno, ni qué decir con respecto a cuestiones que hacen a las indemnizaciones, a las vacaciones, en fin, a las licencias. Yo creo que es un retroceso tremendo en materia de derechos y bueno, todavía no está la convocatoria, pero sí está en el plan de trabajo de la Cámara que nos ha comunicado el presidente de nuestro bloque. El miércoles que viene habría ya una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se pretende generar un dictamen. Nosotros desde Unión por la Patria tenemos preparado una propuesta alternativa, pero bueno, de todas maneras estamos frente a esa situación.
Blanca Osuna, diputada nacional por Unión por la Patria, una última pregunta. Sí. Varios abogados, sobre todo abogados laboralistas, señalaron que es un proyecto inconstitucional, sobre todo en referencia al artículo 14 bis. ¿Te parece que puede venir, si llegara a ser sancionado a partir del voto de la Cámara de Diputados, podría venir una ola de planteos judiciales?
Bueno, uno espera que si en la Cámara de Diputados de la Nación, en un poder de la República, se define una norma que contraría la norma madre, la norma básica, que es la Constitución Nacional, la lógica sería que eso suceda. De hecho, lo que hemos aprobado ayer tiene todos los visos y elementos para definirlo como anticonstitucional. Me estoy refiriendo a la baja de la imputabilidad y a la transgresión de normas constitucionales, acuerdos internacionales que tienen rango constitucional que la Argentina ha suscrito. O sea que estamos entrando en un camino absolutamente de altísimo riesgo institucional y democrático, y uno espera que bueno, que haya reacciones en consecuencia, y en esto la regulación del cumplimiento de la calidad de las normas tiene que ver con otro poder del Estado que debe ser interpelado. De todas maneras, creo que en lo público, en la explicación y también en lo instrumental y procedimental frente a la recurrencia en casos concretos de inconstitucionalidad. Uno espera que eso suceda.
Blanca, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Blanca Osuna, diputada nacional por Unión por la Patria. Me parece muy interesante este punto. Lo señaló Natalia Salvo el otro día. Es decir, se abre una puerta de incertidumbre, lo cual es raro porque los camisas pardas, para nuestra derecha, hoy extrema derecha, suele hablar de la necesidad de seguridad jurídica para que lleguen las inversiones, 50 años de política de Estado, y lo que hace es una fábrica de inseguridad jurídica.
Claro, sí.
Va en contra no solo de la Constitución, sino, como decía Blanca Osuna, de tratados internacionales que tienen...
Sí, que lo hemos probado, hay que dejar judicializado, ¿no? Ni bien se convierta en ley, vamos a ver qué sucede, pero sí, porque esa parte es un retroceso muy, muy claro, muy evidente.
Está claro que la Corte Suprema le da changüí a Milei, está claro que la Corte Suprema no ha hecho nada con respecto a lo que el abogado Gil Domínguez dice que fue una reforma constitucional de Querusa, el DNU 70 y la ley pasta base. Está claro que por ahora la Corte Suprema le da tiempo. ¿Qué pasará a partir de esto? No lo sabemos, pero efectivamente es una fábrica de generar inseguridad jurídica, es decir, exactamente lo contrario que vinieron o que dijeron que venían a hacer. 8:30 de la mañana, ¿quién dice 8:30 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 30 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura a 14 grados 8 décimas, humedad 80%. Los gremios de estatales rechazaron la nueva oferta salarial de la provincia y los docentes se comprometieron a analizarla. La administración bonaerense ahora propuso una suba de 3% para febrero, 1% más que la semana pasada, y advirtió que no tiene margen de mejora debido al contexto fiscal que atraviesa. Fue en una reunión de paritarias vía Zoom en la que UPCN, ATE y FEGEPCA rechazaron el ofrecimiento sin siquiera ponerlo a consideración por considerar que está por debajo de la inflación. Los maestros, en cambio, se llevaron la propuesta para estudiarla un poco más. Una diputada de Provincias Unidas reclamó que el costo de la reforma penal juvenil no recaiga en los gobernadores. Se trata de la santafesina Gisela Scaglia, quien durante el debate de la iniciativa se mostró pesimista en que el gobierno nacional cumpla con los compromisos económicos.
Estamos de acuerdo con la baja de la edad y con la punibilidad y con tener un sistema de menores. No puede ser que todo el costo nuevamente lo paguen los gobernadores. Vamos a poner un artículo presupuestario que yo lo valoro por si alguna vez alguna gestión quiere reconocernos a las provincias que nos tienen que pagar algo. Pero cuando uno mira que la nación no le paga a una provincia lo que le corresponde por tener alojados presos del sistema federal y que venís muchas veces a reclamar algo que nos parece justo y eso no se paga, va a servir quizás para un futuro.
Desde el domingo hasta el martes, los trenes no llegarán a La Plata. La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías entre las estaciones Plátanos y Hudson. Los servicios solo funcionarán de manera normal mañana sábado, mientras que los demás días harán un recorrido corto entre Constitución y Berazategui. Hora 8:32 minutos, el tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. Con cielo despejado, la temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchas las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El miércoles 18 nos vamos a Lobos.
Y armamos un montón de ruido.
Un montón de ruido. Una edición especial de 9 a 13.
Andrés Lavacelli,
Paula Vistagnino,
Ayelen Bardiñas
y José Maldonado. Desde el Club de Pescadores.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido. A orillas de la Laguna de Lobos.
Acordate. Miércoles 18 de febrero.
En el cumpleaños 89 de la radio. De 9 a 13.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este fin de semana de carnaval, aprovecha. De viernes a martes, galletitas criollitas por 300 gramos, 1.339 pesos. Crema dental Colgate por 180 gramos, 3.489 pesos. Y además, 20% de descuento en productos de librería para que vuelvas al cole con todo lo que necesitas. Fíjense, el 3 al 17 de febrero y hasta 3 pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia las obras no paran. Seguimos mejorando la autovía 2. Estamos repavimentando 70 kilómetros entre Dolores y Maipú.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Se vienen Gimnasia y Estudiantes.
Provincia. Toda la vida.
Domingo 15 de febrero, cobertura especial del gran equipo deportivo.
Desde las 14,
Sergio Ravena y Nacho Tara te cuentan la previa, los protagonistas y lo que pasa en las calles de la ciudad. El Lobo y el Pincha, el clásico platense.
Desde las 16,
el partido Gimnasia Estudiantes.
Sentí la emoción del encuentro con
Lucho Marceli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa.
Gimnasia Estudiantes, en el Estadio del Bosque. Domingo 15 de febrero, en provincia.
Cobertura especial
desde las 14.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández.
Rincones. Felicita a Buenavita. Naval. Un planazo. Sigo preguntándome tarado hacia dónde ir. Hemos ya dormido demasiado en este umbral. La mañana ya quemó las luces, no sé qué pensar. Hay que jugar, hay que seguir, mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Esos tiempos van huyendo sobre el pedregal y las manzanas cayendo en el vendaval. De esa niña solo hay ilusión. En los ojos del mañana no sé si hay perdón. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Para vivir hay que jugar, mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón.
8:39 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Felicitas.
Bueno, viene un fin de semana extra largo, así large. Que apareció el señor Scioli, ¿lo ubican ustedes a Daniel Scioli?
El compañero felpudo.
Actual secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, que participó de un espacio de diálogo en el que propuso reflexionar en torno a Mar del Plata, una de las ciudades más vinculadas al turismo en la historia argentina. Pero bueno, habló un poco de lo que va a ser este fin de semana, y él dice que habrá un nivel de ocupación elevadísimo, eso es lo que sostiene él. Vamos a tener un nivel de ocupación elevadísimo. Agregó que hay alta demanda en vuelos aéreos para los destinos nacionales, en compañías como JetSmart y Aerolíneas Argentinas, en Purmamarca, dentro de la quebrada Humahuaca, Jujuy, hay 100% de ocupación, también en Gualeguaychú, dijo, y dice que en Sierra de la Ventana, Buenos Aires, estuvo inaugurando una cadena de un hotel de una cadena muy famosa, que también tiene un nivel de ocupación del 100% para este fin de semana, ¿no? Parece que tiene muy buenos números, Scioli, que no son los números que después, cuando uno consulta con los referentes del turismo local, no manejan esos números. Quien sí tiene buenos números de argentinos para este fin de semana es Brasil, porque aparentemente muchos han optado por tomarse unos días e ir al país vecino. Brasil se consolida como el destino favorito. Hay más reservas, pero menos gastos, ¿eh? Río de Janeiro y el Caribe lideran la venta de viajes al exterior.
Qué bueno que exportamos dólares.
Así es. Mientras que la costa atlántica y Córdoba traccionan el turismo interno, la ciudad de Buenos Aires registra una buena ocupación hotelera, dicen, en este también para este fin de semana. Por otro lado, hay miradas cruzadas con respecto a... Usted es una persona... Voy a salir un poco de la libreta. Usted es una persona muy romántica, Rincón.
Yo soy extremadamente romántico.
Y tiene todo planeado para el 14 de febrero.
Absolutamente todo.
No me digas, increíble. ¿Le costó conseguir reservas?
Está todo tomado. Así que finalmente no saqué ninguna.
No conseguí nada. Bueno, hay diferentes miradas al respecto, porque habitualmente sucede que el 14 de febrero es una fecha muy comercial. Vamos a poner a discutir San Valentín acá, pero es evidentemente una fecha muy comercial en la que muchos esperan vender, desde el que vende flores, bombones, hasta el que tiene un resto, por supuesto, que siempre hacer alguna propuesta particular y esperan reservas. Algunos lugares dicen que el consumo se hundió. Si hablamos de lo que sucede en Buenos Aires, 50%, eso es el número de lo que bajó el consumo en los bares. Y esta semana algunos decían, viene San Valentín y a esta altura solíamos tener todo reservado, pero viene muy, muy flojo el tema de las reservas. Así que vamos a ver cómo viene fin de semana de carnaval y feriado y fin de semana también de San Valentín, Rinco.
Apa. Ahí.
Cae sábado justo.
Cae sábado, mirá vos.
No te habías enterado, no, es terrible.
Por supuesto
esto.
Que sí, pero ¿por quién me toma?
Bueno, muy bien. En un ratito te voy a contar un poco de Patricia Bullrich en videíto que publicó, que parece que le molestó. De dos videos te voy a hablar.
Epa.
De dos videos. Uno que involucra a Patricia Bullrich y otro que involucra a Alfredo Cornejo, que es amigo, ¿no?
De amigo, amigo de la casa, un camisa parda entusiasta.
Bien, así ya te cuento.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. Información, humor y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A
la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te da más. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia.
Sobre Putin dije, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:46 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Ustedes saben que después del voto, la media sanción en el Senado de la ley Cunta Quinte, la reforma laboral, muchos, no solo hubo senadores que descubrieron qué es lo que votaron, pues efectivamente no estaban muy al tanto, pero también hubo periodistas que descubrieron que una ley que pone cachondo a los grandes empresarios argentinos, a la UIA, a Pablo Roca, a Marcos Galperín, etcétera, no era una ley que favoreciera a los trabajadores. Los agarró así como una cosa, mirá vos.
No había que ser muy perspicaz, claro, ¿no? Para darse cuenta, pero bueno.
Claro, nosotros pensamos, pero tal vez nos pasamos tres pueblos de perspicacia. Así que, bueno, ayer nuestro gran amigo Franco Mercuriali, que aprovechamos para saludar, tuvo una epifanía.
Que si la actividad fue riesgosa, va a tener derecho al cobro solamente del 50%
de la remuneración. ¿Y el otro 50%
se...? Y acá alguna dolencia de índole jugando al fútbol.
Por ejemplo, sí se cortó.
Con el sistema de hoy, un trabajador se accidenta jugando al fútbol, va a un torneo, le pega una patada y le rompen la pierna.
Sí.
El lunes no puede ir a trabajar. Sí. Tiene un trabajo como el que estamos haciendo nosotros, de índole administrativo, digamos, o que no tiene que llevar adelante un ejercicio físico, lo puede llevar adelante tranquilamente, viene con su bota y trabaja.
Y para el primer día, ¿no?
Porque para el primer día, porque tiene alguna dolencia, tiene analgésico, lo que sea.
¿Qué pasa con esos 3-4 días?
Eso va a estar pago.
Hoy está pago.
¿Por quién?
Mañana no.
¿Por quién está pago? Por el empleador.
Sí.
¿Sí? Si hacemos un comparativo con lo que pasa, y ahí no te digo países de Europa, te digo países de la región, Chile, Brasil, Uruguay, los primeros 3 días de una licencia paga mayoritariamente sí están pagas por el empleador. Después pasa a ser una cuestión de la seguridad social y viene el Estado y controla que esa dolencia, esa patología realmente exista. Okay. ¿Sí? Y si no existe, ¿qué
pasa? Va a ser?
Y acá lo que va a hacer es, con este nuevo esquema, que si la actividad fue riesgosa, va a tener derecho al cobro solamente del 50%
de la remuneración. ¿Y el otro 50% se lo pido al Estado o qué? ¿O lo perdí?
Se perdió.
Entonces perdí derechos. Entonces no era cierto que
no,
la ley...
Perdón.
Porque yo hasta donde escuché, el gobierno había dicho que la reforma laboral no les quitaba ni un solo derecho al trabajador. Y lo que nos encontramos hoy de la mañana, que este, por ejemplo, sí se cortó.
Franco.
¿Qué va a hacer? Era así. Sí.
Era así. Ya, ojo, yo también me caigo y me levanto porque cuando vi que era un proyecto de ley de Sturzenegger, de la patronal argentina, me pareció evidente que iba a aportar más derechos. Porque si hay algo que ha atormentado a lo largo de las décadas a nuestra élite empresarial, son los derechos de los trabajadores.
Sí, los obtenidos.
Claro, los derechos, o como decía mi gran amigo Dante Camaño, sindicalista gastronómico, la orgía de derechos, herencia del kirchnerismo, orgía de derechos. Por eso, ahora cuando decimos la CGT está narcotizada y que se lo, che, es un narcótico viejo. Y terminamos con dos grandes amigos de la casa, Pablo Rossi y Edu Feynman, que le recomiendan un sistema a la izquierda.
¿Ah, sí?
Que la izquierda detecta a los infiltrados.
Ah, mire qué bien.
Está muy bien. Es decir, que si ve que hay algo, es decir, que la izquierda, los partidos de izquierda...
que pidan documentos.
Hagan un trabajo de cana. Exactamente, que pidan documentos. Lo escuchamos.
¿Viste que en las movilizaciones de los gremios están los que están, viste, los que más o menos van con la batuta coordinando lo que hacen los compañeros? Bueno, la izquierda debería, que es tan picante, debería tener también, cuando se moviliza, a sus celadores. Entonces, cuando te vienen cuatro infiltrados, ponele...
Vos mismo, agarralo de las pestañas, cagalos a trompadas...
Decile, muchacho, estos nos quieren cagar en la marcha, estos son polis. A ver, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no evitan que hagan eso? Que sería muy simple.
Tenés razón, ¿eh?
Sería muy simple.
Si son polis.
Dale.
Y los reconoces, sacalos a trompadas.
Sácalos a trompadas, dale. Nosotros vamos a estar diciendo, che, qué bien la izquierda descubrió a los infiltrados.
Te juro que no. Te juro que no, Pablo.
Pablo, Edu, cuando un militante de izquierda caga a piñas
a un cana infiltrado,
te aseguro
lo vas que a estar del lado del cana infiltrado.
A estar del lado del cana diciendo, ¿cómo puede ser? Basta de la Argentina violenta. Esto se tiene que terminar. Bien, nos, sin solución de continuidad y como nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo nos vamos vía cable, coaxil y señal de fax con nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz, que no está en Constitución, no está en Lanús, no está en Retiro, está en el 11, porque aparentemente hay problemas con el Sarmiento. Diego Ruiz Díaz.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? Linda mañana, linda mañana viernes, la temperatura muy agradable. Y como siempre, buenas noticias para darle a la gente que tiene que viajar, en este caso al conurbano bonaerense, la zona oeste. No va a funcionar el ferrocarril Sarmiento durante todo el fin de semana.
Epa.
Esto tiene que ver con la suerte de renovación de la parte de señalamiento. Entonces, por eso mismo, no van a funcionar. Tampoco, le voy a dar otra buena noticia también.
Epa.
Para la gente de la zona sur, la gente que tiene que tomar el tren hacia La Plata, tampoco va a funcionar durante gran parte del fin de semana. Porque están renovando bien el señalamiento en esa zona, o sea, va a llegar hasta Pirasategui desde Constitución. Le parece, vamos a preguntarle a la gente aquí en la sesión 11, ¿qué le parece esta situación que va a tener que vivir durante el fin de semana? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Te pregunto un segundito. ¿No va a funcionar el ferrocarril durante el fin de semana? ¿Qué le parece? ¿Va a complicar? ¿No? ¿Me complica? Bueno, acá no quiere contestar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en la radio. ¿No va a funcionar el ferrocarril Sarmiento durante el fin de semana? ¿Sabías?
No, la verdad que no sabía nada. Ahora me entero recién.
¿Te puede complicar?
Sí, la verdad que me puede complicar porque tengo que irme para Moreno, así que voy a buscar otro camino, tengo que irme para Palermo ahora.
¿Moreno qué puedes tomar?
Y Moreno puedo tomar el 410 que sale ahí directamente de la terminal ahí cerca de Moreno.
Durante todo el fin de semana largo, digamos. Justo por ahí, ¿alguno quería salir o quería hacer algo? ¿Vienen los corsos, por ejemplo?
Sí, lo veo complicado y depende, o sea, la gente que hace el corso, por ejemplo, no le va a preocupar tanto, pero la gente que viene de trabajar, por ejemplo, que trabaja
el fin de semana también, el feriado, por ejemplo.
Claro, por eso.
Entonces, encima, todavía te puedan extra, porque bueno, por la ley laboral, por ahí no, después no te la pagan más, pero encima, digamos, no puedes viajar.
Y va a ser un tema, o sea, me la tengo que rebuscar por el camino, a ver qué onda, cómo hago para volver para mi casa.
Bueno, muchas gracias, sé que tengas muy buenos días. ¿Qué tal, cómo te va? Buen día. Viste que no va a funcionar el ferrocarril Sarmiento durante el fin de semana, ¿qué te parece? ¿Te complica? ¿Sabías?
No sabía, no.
¿Complica? ¿Tenés que venir para acá?
No lo utilizo.
¿Sí, semana no utilizás?
No.
Ah, bueno, bien. ¿Vos tampoco? ¿Tampoco usás el fin de semana?
Sí, a veces.
Bueno, no va a funcionar durante este fin de semana, tienen que arreglar el señalamiento en la zona de línea.
Complicado, la verdad. La verdad, mal, pero...
¿Cómo no funciona el Sarmiento? Vos por ahí te tomás, porque sí. Siempre tiene problemas el Sarmiento.
Sí, a veces. No, yo tampoco no lo uso mucho, pero a veces, de vez en cuando, a la 500 lo uso.
Viene complicado.
Sí, a veces sí.
Con demora.
A veces.
Vamos a preguntar justamente a la gente, gracias, sé que tengas buen día. Vamos a preguntar a la gente que está llegando justamente a esta estación 11, Muchos, obviamente, raudamente no nos van a querer contestar, pero bueno, algunos por ahí tal vez sí. Tienen un ratito, tiempo, un minuto, aunque sea, le vamos a molestar a alguno para preguntarle esto, para consultarle justamente, y si saben que el fin de semana no va a funcionar el ferrocarril Sarmiento. Bueno, vienen todos muy rápidamente. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Simplemente esta consulta. Sabe que no va a funcionar Sarmiento durante el fin de semana, ¿no? ¿Sabía?
Sí.
¿Y le complica?
No, porque no trabajo los fines de semana yo.
Ah, bueno. ¿El fin de semana largo tampoco?
No, tampoco.
Bien, le felicito, ¿eh? Por ahora, bueno, está funcionando de alguna manera esto de los feriados, ¿no? Seguramente alguno se va a piorar. El ministro de Regulación se va a piorar que los fines de semana largos la gente está disfrutando en su casa. Y no debería pasar esto, chicos, porque debería estar trabajando, ¿no?
Claro.
Como dijo el secretario Cordero. ¿Para qué quieren tanto tiempo libre la gente, eh? Pero bueno, no sé si son todos, pero bastante gente va a disfrutar de este fin de semana largo. Fin de semana de corso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sabías que el ferrocarril de Sarmiento no va a funcionar el fin de semana?
Bien. Sí. ¿Vieron anunciando por altavoz? La escuché por la radio.
¿Se complica?
Tengo opciones para viajar, por suerte.
¿Dónde venís? ¿A dónde vas?
De Morón. Vengo hasta acá.
¿Y qué te tomás? ¿Algún colectivo? ¿Cuál colectivo tomás?
Una colectiva en combinación con el subte.
Sí. ¿Dónde?
¿En Liniers?
En Flores. Flores, perdón. El subte no hay en Liniers.
No.
Desconocimiento total, Rinco, de la zona oeste, por mi parte.
Muy bien.
Claro, vas hasta Flores y ahí tomás el sub. Claro, es muy caro, ¿no?
Está caro, sí, está
¿Y
caro.
¿Y cómo estás viendo? ¿Hay menos gente en el subte también?
Sí, hay menos gente.
¿Y cuenta por el precio?
Por el precio, todavía están de vacaciones.
Claro. Y el tren es mucho más barato también, eso tenemos que decirlo.
El tren sí, está un poco más accesible.
El fin de semana vas a tener que invertir unos pesos más.
Y un boleto más, y vuelta.
Gracias, que tengas buen día. Bueno, la palabra de la gente, el desconocimiento total mío de la zona oeste prácticamente, vieron que no me acuerdo de dónde llega el subte. Subte llega a Flores, San Pedrito, sí señores, la línea A del subterráneo es una buena opción para la gente que llega de la zona oeste, en vez de llegar hasta aquí, hasta 11 directamente con un colectivo, que puede tardar, tal vez te jubilás adentro del colectivo, incluso con la nueva ley previsional, que puede llegar a los 80 años, tal vez la jubilación. Bueno, tal vez te jubiles también llegando a 11, no, en este caso llegas a Flores, te tomás el subte. El subte, 1.300 pesos.
Una ganga.
Dos alfajores Guaymallén, más
exactamente.
O menos.
En euros es poca plata. Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, tramo final de Napalm.
Prometí hablar de dos videos. Uno de los videos lo subió Patricia Bullrich ayer a su cuenta. Te recomiendo que lo veas. Te va a causar un poco de daño, es cierto. Hay así como un juego visual fuerte, musicalizado con un tema de Madonna. Se la ve recorriendo los pasillos del Senado como si fuera la patrona del Senado. Los empleados la saludan amablemente, se acomoda el traje, ingresa y exhibe una cucarda, la media sanción a la reforma laboral pretendida por Javier Milei. Pero ella es la jefa, aparentemente, ¿no? Ella es la que logra eso. Entonces quedaron muchos heridos en el camino.
Una por lo menos...
Varios heridos. Dicen que la más herida de todas es Karina.
Claro.
Se la ve de refilón en el video. La dijeron, che, ponela a Karina porque, bueno, dos segundos está Karina en el video, pero el protagonismo es innegablemente de Patricia Bullrich. Hay quienes entienden que esto le va a molestar incluso a Javier Milei también, porque si vos mirás el video, Rinco, es un lanzamiento de campaña presidencial. Te lo vas a preguntar por lo menos, porque eso parece. Así que probablemente los hermanos Milei recuerden que en algún momento se enfrentaron por las presidenciales, que Patricia Bullrich quiere ser presidenta y que parece que le están dando como mucho oxígeno para que pueda justamente ir preparándose. Así que atentos a cómo sigue ese vínculo con Patricia Bullrich, con Javier Milei. Ya se había hablado de las tensiones que generaba cuando se rompió el triángulo de acero, ¿era? ¿De hierro? ¿De qué era? ¿De acero?
De hierro, creo. Está oxidado.
Karina, Caputo, Javi, no funcionó. Se rompió, tensionó, interna, carpetazo, bla, bla. Llega Patricia y es un poco más cercana a Javier Milei, que parece que también le hizo ruido a Karina. Y bueno, este video está detonando lo que quedaba de confianza. Y el otro video del que te quería hablar, ahí tengo muy poquito tiempo. Alfredo Cornejo se fue a París. Donde parece que feliz, se fue a promocionar algunas cuestiones de la... No creo que le gusten los redonditos de ricota, Alfredo. A promocionar productos, vitivinicultura, etcétera. Y trasciende, ayer se hizo viral en las redes un video en la que se lo ve en un bar besando a una joven. Acaba de hacer una publicación en la red social X donde dice que va a ir a la justicia porque ese video fue realizado con IA y menciona cada una de las cuentas que subieron ese video y adjunta la presentación judicial porque dice que ese video y que va a ir, quiere ir un poquito más allá, no solamente de lo que le complica a él. Parece que tenemos finalmente a un radical, ¿es o libertario, Cornejo? Está ahí, está
mixeado, radical con peluca. ¿No? Es difícil diferenciarlos.
Preocupado por la fake news y la utilización de inteligencia artificial en las redes sociales. Al mitad así que bienvenido.
Le mandamos un fuerte abrazo a Cornejo, pobrecito, descubre la fake news. Bien, se nos ha ido el programa, así que muchas gracias, Felicita.
Gracias, Ringo.
Muchas gracias al señor Juan Pipi Sala y Claudio Ponce en la operación. Juan, a Pablo Portugués.
Profundamente resentido.
En la técnica.